No hay una solución de caja que me resuelva a mí un sistema que me permita hacer checkouts automatizados.
Ajá.
Por WhatsApp. O sea, en lugar de venderte el software,
te vendo cerebro con software.
Correcto.
Ok, vamos bien.
Ahí de entrada hay un paradigma nuevo. ¿Por qué? No te puedo vender el software solo.
Tiene que venir el cerebro.
Tiene que venir con la gente que opera. Y no te puedo vender a la gente sola porque la magia está en mi software. Yo me refiero a
educar.
Que va a haber una cantidad de oportunidades interesantísimas en educar a la gente que utilice esos motores.
Para que haga su front y lo derive en lo que sea.
Exacto. Porque esta aplicación de ropa, güey, ¿en cuántas más se puede derivar? ¡Emprendedores! ¡Buenas tardes, señor Moreno!
Tres huevos, ¿eh?
Buenas tardes.
Tres huevos.
¿Por qué?
No sé, estuvo muy...
¿No sentiste...?
Sí, estuvo muy aguado eso.
Bueno, pues parte de...
¿Quieres que volvamos a empezar?
No, estamos bien. Vamos a darle.
Échate otro.
Hay poco tiempo para arrancar. Primero eres el que se encabrona del grito y ahora eres promotor del grito, güey.
No promotor, pero sí se nota que traes un nivel de estamina más bajo.
Traigo agruras, güey.
¿Es lunes? Ah, ¿traes agruras? ¿Traigo agruras? ¿Tomaste café o qué?
No, la verdad no. Me eché un picadillo en la tarde.
¿La edad o qué?
Me está...
La edad. Tal vez.
Ah, ya se empieza
los
a ver.
40 años empiezan a pasar cosas, güey.
Aunque, güey, en tu caso, güey...
Ah, a mí empezó a pasar a los 22.
Ya. Ay, güey. Oye, es un chingo de cosas que platicar.
Pues que no tantas.
Pues sí, digo.
Más o menos.
En general, poco pero sustancioso.
Ah, ok. Entonces,
poco pero
no,
sustancioso.
Entonces, tienes que decir, no tantas cosas que platicar, pero muy interesantes.
Muy interesantes.
Hay que refrasearlo.
Fíjate que quiero empezar platicándote algo que me enteré el fin de semana.
¿Qué te enteraste el fin de semana?
Que aparentemente el arte de fósiles es una gran industria.
¿El qué?
Tú sabes que yo tengo un dinosaurio réplica en mi sala.
Sí. Sí, bueno, sí, sí. ¿Para de qué? Oro.
Está
dorado.
Correcto. De hecho, es una réplica a escala de un Tyrannosaurus Rex.
Ok. Sí. Ah, ¿no es el tamaño real?
No, por favor.
Ah, pues no sé.
Bueno, déjame explicarte esto.
O es un T-Rex.
Tuve unas visitas bebé el fin de semana y me dijeron, oye, ¿tú sabías qué tan grande es la industria del arte, o sea, de los fósiles como arte? Chinga. Pues no, nunca me había puesto a pensar que realmente hay gente que colecciona las
pero
piezas
reales. Fósiles
reales. Reales de dinosaurios.
Porque el tuyo es una escultura.
Correcto. Una escultura a escala, ¿no?
Y
me puse a escarbarle un poquito. Dije, a ver, pues si me quiero comprar el real, ¿cuánto me costaría?
Ok.
¿Cuánto crees que cuesta un T-Rex?
O sea, un T-Rex completo real. No, pues debe ser.
No cabría en mi sala, ¿verdad? Pero.
Y aparte, no creo que haya un chingo.
¿Qué?
Seguirán siendo réplicas, me imagino.
No. Real.
O sea, el fósil.
El fósil real.
Completo.
En el 97 se hizo una subasta y en el 2020 se hizo otra. En el 97 se subastó el T-Rex de nombre Su. ¿Cuánto calculas que pagarías por un T-Rex?
Su es el que está en Chicago.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ¿cuánto pagarías por él?
A ver, han sido dos en 23 años, ¿verdad? Entonces me imagino que es un evento relevante de ser... $3,000,000.
Ah, bien, güey. Te suben 8.4.
Ah, lejos.
Lejos, no, pero lejos. Como quiera, podías decir cualquier cosa.
Pues sí. Cualquier número.
Y
real.
En el 2020 subastan otro T-Rex que se llama Stan y se va a $31.8 millones.
Es la última.
Es la última que tenemos registro. Y fíjate qué interesante. Resulta que hay toda una industria de esto que se llaman Commercial Fossil Hunters.
Hay toda una industria, güey. Se han asustado 12,
no,
23
años. No, porque
años.
Te estoy hablando de T-Rex, pero hay un montón de fósiles. Sí.
Ah, pues de hecho, Mauricio, el alcalde de San Pedro, el exalcalde de San Pedro.
Tenía algunos, o sea, tenía huevos dinosaurios.
Sí, 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 huevos unicornio.
De hecho, en mayo del 2022, perdón, se subastó un Deinonychus, puta, los paleontólogos del podcast me perdonarán, por favor.
No, es que tal vez no tengo tantos.
Que después pero me vengo enterando
¿Qué especie era dinosaurio?
Deinonychus.
¿Cómo?
Bueno, esa cosa.
Deletréalo.
El caso de esto.
Oh, qué
Deinonychus. El caso de esto es que resulta. Ya ves que en Jurassic Park ponen un velociraptor.
Sí.
Es falso eso. El velociraptor real.
Tenía plumas.
No, mide mucho menos. Es muy chiquito.
Sí,
no
sí,
alcanzaría
sí.
Al tamaño de un jeep. Entonces, este Deinonychus es el verdadero dinosaurio de Jurassic Park.
Ah, o sea, es el Velociraptor de Jurassic Park.
Exacto. Pero pues el nombre estaba más mamón de Velociraptor, ¿verdad? Entonces, X, en mayo del 2022 se subastó uno de esos, $12 millones. Y fíjate lo interesante, estos cuates Commercial Fossil Hunters, ¿sabes qué hacen? Si el fósil se encuentra en un parque natural, en un área protegida, el fósil es propiedad de la nación.
Ok.
Pero en Estados Unidos, esto no sé cómo está la legislación en Latinoamérica o en México, pero en Estados Unidos, si el fósil se encuentra en una propiedad privada...
Es tuyo.
Es privado.
Ok.
Qué chulada, ¿no?
¿Te pusiste a escarbar el fin de semana o qué?
Entonces me puse a revisar. No.
Aquí yo en Coahuila me quedé pensando, ¿no?
Cuando fuimos... Es que a ti no te tocó ese recorrido. Hicimos un recorrido de jeeps. ¿Qué hago? Aquí cerca de Camoles, ¿verdad?
Sí.
Y ahí hay un fósil de un mamut que está literalmente ahí expuesto.
Ok.
Y ya los guías locales de la zona ya lo han reportado varias veces a... Pues a Lina, me parece que
es. Y nadie va.
Nadie va porque no tienen la infraestructura y no tienen la capacidad humana, ¿no? Y ahí no sé en qué exactamente si es
propiedad privada o no. No le llegará el mensaje como, oigan, alguien vio un mamut y tal vez por eso no van porque piensa que es una broma. Tal vez no les han dicho que es el fósil de un mamut.
Sí, van a creer que es el dulce. Pero bueno, interesante.
¿Y cabrón, cuánto vale la industria?
No, pues no tengo una estimación como tal. Me pareció simplemente interesante que hay estos nichos en donde tú dices, oye, güey, en tema de fósiles hay esta cantidad de dinero, güey. Impresionante. O sea, no lo había... Y ¿sabes qué? Digo, tenemos amigos que les gusta el tema del arte. Creo que este es de estos nichos en donde 2-3 piezas te hacen una venta millonaria.
Correcto.
Y me quedé pensando en el cuate, en el paleontólogo que nos ha dado los tours para los niños.
Ah, sí, sí, sí.
Saludos a este cuate. A Daniel, por cierto, se llama. Él debería de hacer la parte, o sea, haces las clases, haces el trabajo y aparte tener tu dealership de arte relacionado a este tema, arte fósil.
Uh-huh.
¿A poco puedes sacar el dato de cuánto va la industria, güey?
Estoy en eso.
No, hombre, no te creo, güey.
No, pero podemos tener una idea de cuánto se vende. Por ejemplo, aquí hay un boom, dice, el boom de ventas. Estoy leyendo un artículo. Este artículo es de nature.com. Y pues como no hacemos fact-checking, puedo decir lo que sea. Y... No, habla de ventas en específico, pero seguramente nadie tendrá el dato de más o menos.
Está muy difícil calcular el dato de esa industria.
Sí, está muy cabrón.
Sin embargo, hay un nicho ahí.
¿Dónde está la oportunidad?
Pues, digo, volverte...
Paleontólogo.
Volverte Commercial Fossil Hunter.
Ajá.
Estaría cagado. O sea, creo que hay un espacio ahí. Creo que el otro es simplemente hacer un marketplace del mercado este. Parece interesante.
Ok.
Y creo que puede tener bajadas a las réplicas. Las réplicas es los que te pueden hacer que tengas escala. Como la réplica
el que tienes en tu casa.
Puede ser una buena combinación ahí de temas.
¿Pero tú crees que sí sea un nicho interesante?
Pues para alguien que creció, que amaba a los dinosaurios, güey, ¿por qué no?
De hecho, la semana pasada...
No te digo que va a ser una para huevo de unicornio, ¿verdad? Pero...
Te mandé el dato de que este año se cumplen 30 años de Jurassic Park.
Ah, pues eso es buen indicador para este episodio.
Güey, volví a ver la película la semana pasada. Sí, pero la adelanté mucho. Me iba como que las partes divertidas. 30 años, güey. ¿No te sientes viejo?
Los jeeps esos de esa película marcaron un hito, güey.
¿Por qué? ¿Sí?
Sí, porque el jeep ese era el único.
¿El descapotable?
No, sí, los chiquitos cambiaron los focos a cuadrados. Que considero el gran error de jeep. Porque la parrilla...
O sea, el jeep que sale en la película tiene los faros cuadrados. Los focos
cuadrados, en el original.
No me he fijado.
En aquel momento coincidió que la película salió con el lanzamiento de este cambio de modelo. Okay. Que se considera el peor error de Jeep. O sea, porque la esencia de Jeep son los faros redondos con la parrilla.
Y se inmortaliza. En una película que lo inmortalizó sale con los faros cuadrados.
Correcto. Entonces, sí son de colección ese modelo de Jeep.
Pero por la cagada.
No, y con la decoración y con todos los aditamentos de Jurassic Park.
Ya.
Te volvió un hito, ¿no? Esas cosas suceden. Bueno, ¿de qué quieres platicar? Traigo la idea de la temporada nuevamente.
Otra vez. No, pues empieza con esa,
güey. Voy con todo, güey.
O sea, no traes tantos temas y traes la idea de la temporada de todos modos.
Sí.
Sí.
Digo, de repente aquí la gente vota por cualquier mamada. Pero creo que esta está sólida.
Que seguimos pendientes de cuándo vamos a Morelia. ¿Cuándo se iba a Morelia?
Pues hay que ver.
Mi tocayo me preguntó otra vez.
Ah, ahorita le habló.
Aurelio.
Hay que ver eso.
Me dice, ya está facturando, creo que está facturando 15 millones de dólares mensuales.
Ya, estamos del otro lado entonces.
Dos colegios nomás.
Güey, si es así que nos pague el avión privado para llegar, güey.
No hagas caso, tocayo. Vamos a volar en Viva Aerobús. Porque Viva Aerobús nos patrocina.
Aparte. No tenemos vuelo directo.
Necesitamos
un vuelo directo.
Volamos vía Chihuahua.
No, hombre, que vía Chihuahua. Bueno, ahí te va la idea que traigo. Te quiero contar una historia larga. Porque un cuate del podcast...
¿Tenemos tiempo? ¿Tienes compromisos?
No, ahí te va.
A ver.
Un cuate del podcast escuchó y dijo, Carlos, yo quiero irme al lodo contigo.
Me encantan, me maman esas historias. Figurativamente, me imagino.
Me encantan esas historias.
Ok.
Entonces, como decimos todo el tiempo, vámonos al lodo y le
echamos. Sí, pero no era una propuesta indecorosa, era
figurativamente. Para la gente que no sepa, estamos incubando ahorita dos empresas.
Dos.
Bueno, si consideras lo que está haciendo André y lo que está haciendo Ricardo Delgado.
Ok.
Tenemos aquí dos. Okay. Ahí.
Ok.
Que son todavía fetos.
Ok.
Fetos de proyectos que podrían convertirse en empresas.
Ok.
Y hay otro cuate que está en el centro del universo y que me dijo, yo voy al lodo. Se llama Ben, este cuate.
Ben.
¿Benjamín? No sé si Benjamín. Ben.
Ben.
Está en Querétaro, el güey es programador. Y me dice, vámonos al lodo. El güey viene a verme esta semana. Apenas vamos a platicar de en cuál de todas las ideas se quiere clavar y qué quiere hacer y demás, ¿no? Pero he tenido varias conversaciones con él. Y una de las conversaciones que me sorprendió es esta. Me dice, oye, Carlos, es que... De acuerdo a lo que has platicado en el podcast, que me ha ayudado mucho a entender la visión de los negocios, entiendo que hay una visión de venture capital por un lado y otra visión de empresa rentable por el otro.
Ok.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahorita el entorno para venture capital está complicado.
Ajá.
Entonces uno, digamos, pensaría que en el entorno, el timing en el que estás ahorita, si estás enfrentándote al arranque de una empresa, pues quisieras arrancar siendo empresa rentable.
Voy a poner una tintorería.
Espera. Ahora... Si arrancas del lado rentable con tecnología, el problema que tienes es que el software es mal valorado por la misma capacidad de capital que hay en mercados internacionales. O sea, en otras palabras, ¿cómo le hago, güey? Para, si yo saco un software nuevo, mañana se me ocurre la mejor idea, un nuevo software de... En el otro episodio hablábamos de Notion, el de notas. Saco un nuevo CRM, saco cualquier cosa nueva.
Sí.
Ese software lo voy a tener que regalar, güey. O lo voy a tener que dar un precio irrisorio por usuario para que realmente haga sentido.
¿Porque es muy nuevo y el costo de adopción es caro?
Porque la gente está mal acostumbrada a que el software es gratis.
Ok.
Entonces me dice, a ver, ¿cómo le hago? Uh-huh. Y tiene mucha razón la lógica. O sea, voy a volver a plantearte, ¿qué le dices tú a eso? Porque quiero ver qué contestarías tú.
¿Cuál es la pregunta en concreto?
La pregunta es, a ver, yo tengo dos caminos. ¿Venture capital o empresa rentable?
Sí.
Tú me dices que el timing es malo para venture capital.
Ajá.
Me hago rentable. Ok. Siendo empresa rentable, me dices que no haga átomos. Porque los átomos son negocios de hueva, difíciles de escalar, etcétera. Me hagas bits. Ok. Entonces, quiero hacer una empresa rentable de bits. Uh-huh. Pero voy y el mercado de software paga una mierda. O sea, software súper complicados, con miles de horas de programación, con un equipo de 7 personas, te lo venden en $9 la suscripción.
Ajá.
¿Cómo quieres que me haga rentable en bits? Como tú me estás diciendo, es imposible.
Ajá.
¿Qué me respondes a eso?
Pues que ese no es un modelo de negocios para empezar como un modelo rentable.
¿Y qué le dices entonces?
Deberías de ver si el negocio tiene, el modelo o la hipótesis tiene capacidad para levantar capital. Aunque esté complicado, no significa que no lo puedes hacer, va.
Entonces, ¿eso orillaría todo el tiempo que hagamos startups?
En temas de tecnología, tradicionalmente sí, o montar tecnología arriba de un negocio ya rentable. Es el otro camino.
Ahí es en donde me rehúso a creer eso.
¿Cuál parte?
Y ahí es en donde nace la idea de la temporada.
Ah, ok. ¿Cuál idea de la temporada?
Creo que tiene toda la lógica lo que dijo Ben. El software se mal paga.
Más bien, el software está subsidiado por fondeo de VC en su gran mayoría. ¿Sí?
Pero, o sea, en palabras llanas, el pinche mercado de software está hecho una cagada.
O sea, pues es que el mercado de software depende de la escala. ¿Estás de acuerdo? O sea, si haces un software de nicho, pues no puede estar malbaratado. Tendría que ser caro para que haga sentido. Si el software es bueno y va al mercado masivo, en teoría el rendimiento marginal de cada venta es suficiente.
Bueno, ahí ya llegaste a dos de las cosas que yo saco de acá. O esa no es la idea de la temporada, pero esa es una de las salidas que yo creo.
Ok.
Creo que hay una oportunidad para hacer software de nicho específico en temas de business intelligence. Creo que hay una oportunidad ahí. Ajá. Interesante.
Ajá.
¿Sabes lo que es business intelligence?
No.
Señor Moreno.
Inteligencia de negocios.
¿Qué es, güey? Me voy a remontar una historia más atrás. Es que hay tantas cosas que tengo que explicar de la vida.
La verdad, así es. Pero está bien porque...
Siento que soy como un tío para ti, güey, que llegas así.
Pero al revés, ¿no? Yo soy el tío que llega a platicar con el chavo.
Pero ¿cómo el sobrino va a tener que explicar todas esas cosas, güey? A ver.
Pues yo le explico a mis tíos muchas cosas,
güey. Tú eras consultor Deloitte.
Exactamente, sí.
¿Por qué llegó Accenture de repente a robarle un pinche pedazo de tajo del mercado?
No sé. Si supiera, hubiéramos reaccionado en Deloitte, ¿va?
¿Sabes qué es Accenture?
No, nunca
me lo topé. ¿Habías escuchado de Accenture?
Sí, claro.
Una empresa ya se le puede llamar de las Big Four o Big Five o como quieras llamar, empresa de consultoría.
De consultoría, sí.
Que se metió en el hueco. Tiene muchas áreas. O sea, su core es tecnología. Ajá. Y tiene varias aristas. Pero una de las aristas que mejor ejecutan es el tema de Business Intelligence. El ERP, o sea, tu software administrativo, te va a dar reportes estandarizados y pinches. Y te los da con una periodicidad, no sé, mensual, lo que sea. ¿Qué pasa si yo quiero ver métricas, tableros, todos los por segundo?
Eso es Accenture.
No, eso es Business Intelligence.
Ah, ok.
Sí. Hay softwares como Tableau, o sea, hay varios softwares que son la base. Entonces, lo que haces con el ERP es le dices a tu ERP, vamos a pensar que tengas SAP.
Ajá.
Agarras y haces una programación, que es lo que hace Accenture.
Es el output del
ERP. La programadora lo que hace es que jala los datos de los ERPs.
Y te arroja.
Lo deja listo para que lo pueda leer el software de Business Intelligence. Okay. Y el Business Intelligence te arroja un tablero bien bonito con controles y agujas y la chingada.
Ok.
Y entonces tú llegas todos los días como CFO y ves un pinche tablero de avión.
Ok, ok.
Y está poca madre.
Ok.
Me parece que hay una oportunidad interesante de software de nicho que puedas vender hiper caro, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? No es el único espacio que veo. O sea, creo que hay software de nicho, pero, o sea, muy complicado. Ahora, ¿cuál es la otra oportunidad? Porque no me has dejado llegar a donde iba, güey.
No, tú solito.
¿Qué?
Tú solito no te has dejado, güey.
Yo soy el culpable, dices tú.
Es correcto.
Por otro lado, como que los servicios se cotizan mejor porque implican un trabajo humano.
Ajá.
¿No? O sea, por ejemplo, si yo te vendo el servicio de llevar tu marketing digital, pues me vas a pagar una iguala mensual y pues asumes que tengo yo equipo de trabajo atrás, entonces pues, te tengo que cobrar, digamos, proporcional a lo que cuestan los sueldos del equipo que está atrás. Entonces, pues ahí hay igualas más caras. Entonces, y casualmente, cuando arrancas una agencia de servicios, sí le puedes arrancar de forma rentable. ¿Por qué? Porque podemos comandar un precio correcto para poder tener un margen de utilidad claro.
Ok.
¿Estamos bien? ¿Hasta ahí?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué estoy proponiendo? La creación de agencias híbridas basadas en productivización de servicios implementadas con software. ¡A su pinche madre!
¿Qué significa eso en español? ¿Otra vez?
Preciosa, preciosa mi idea. ¿Poco no?
No, ni la entendí. ¿Puedes decirlo otra vez?
Agencias híbridas, voy a ir desglosando.
Ajá.
Agencias híbridas basadas en productividad, o sea, agencias híbridas que agencias híbridas que tienen servicios productivizados basados en software.
Sabes que inventaste varias palabras ahí.
Se oye mamador.
Sí,
¿no?
Porque están inventadas las palabras. Agencias
híbridas. ¿Y qué quiere decir una agencia híbrida en este
digital,
caso?
Digital, físico.
No, o sea, lo estoy llamando híbrido a software, servicio.
Okay.
O sea, en lugar de venderte el software...
Te vendo cerebro con software.
Correcto.
Ok, vamos bien.
Entonces, ahí de entrada hay un paradigma nuevo. ¿Por qué? No te puedo vender el software solo.
Tiene que venir el cerebro.
Tiene que venir con la gente que opera. Y no te puedo vender a la gente sola porque la magia está en mi software.
Ok.
Pero ahí, al hacer la combinación se pone interesante porque las humanos suben el precio, ¿sí? Y el software lo que hace es que te ancla que no puedas correr a los humanos. Porque lo que pasa siempre con las agencias es que te hartas de la chingada. Pero ya, por ejemplo, si fuera un CRM humanizado acá, o sea, en lugar de, vamos a pensar en ese ejemplo, que es un ejemplo muy pendejo.
Ajá.
En lugar de venderte el CRM, que cuesta $9.99 al mes, Y en lugar de venderte un servicio de administración de clientes, te vendo tal. O sea, la implementación de esto.
Ok, esa parte ya la entendí. Y luego viene la palabra inventada de productividad.
No, es productivizar servicios. O sea, en lugar de hacer un traje a la medida, que es lo que todas las agencias hacen equivocadamente, es, a ver, ¿qué alcance quieres? No, pues es que mira, a ver, no, la solución que tengo es esta, güey. O sea, es un producto, por eso se llama productivizar. O sea,
ah, ok.
Y luego ya basado en software, que quiere decir que el software es el corazón del valor.
¿Me puedes poner un ejemplo?
Sí, por favor. Ese del CRM es el más fácil. Okay. Y estoy entrando a un espacio. No estoy seguro si este sería el ejemplo con el que arrancaría, pero vamos a poner ese ejemplo.
Ajá.
Si yo hoy mañana quiero mejorar el orden de mi fuerza de ventas, contrato un CRM y vale desde $9.99.
Correcto.
Un software de caja.
Sí.
Eso, pues no me deja escalar. Si yo contrato un equipo de administración comercial, digo, oye, pues voy a contratar a alguien porque traigo un desmadre en mis vendedores. Pues,
Una gerencia comercial. Sí.
Pues me va a cobrar una lana, ¿no? Al
correcto.
Mes. Y porque me va a poner un güey atrás. Entonces, en lugar de eso, te ofrezco las dos cosas.
Ajá.
Un equipo humano basado en un software propietario que te va a llevar el control y la gestión de toda tu parte comercial. Y si quieres llegar al siguiente nivel...
Pero el software de caja.
El software es nuestro.
Pero es de caja. No es a la medida, es de caja.
Exacto.
Lo que lo hace a la medida es el equipo
humano que
viene
lo
y lo implementa.
Pero ese software no lo puedes ir a contratar allá afuera tú solo.
Es propietario.
Solamente lo puedes acceder a través de nosotros. Un software chingón, obviamente. Un equipo de talento chingón. Y entonces ahora sí tienes estas agencias híbridas humano-tecnológicas.
Ok.
Y esto pudiera ser un arranque rentable de compañía. ¿Qué tal?
Bien.
Pudiera jalar, güey.
Pues sí. Lo que no estoy entendiendo es el costo alto es el setup y luego después queda como un SaaS.
No, el costo alto es que son las personas.
Pero las personas están siempre.
Siempre.
Entonces, ¿para qué es el software?
Porque tengo un administrador comercial que se asegura que tus vendedores... Por ejemplo, en el caso del CRM, siguiendo ese ejemplo, los vendedores nunca quieren meter los datos al software. Entonces, tengo un policía que los está chingando para que metan los datos.
Pero eso no es talento, ese es un supervisor. Pero
estoy poniendo un ejemplo. O sea, ajá. Porque siempre, o sea...
Pues, tiene fallas la lógica, güey.
Si te das cuenta que en una sesión de brainstorming se supone que tienes que decir sí, esto, la chingada.
No, güey. Eso es darte por tu lado, güey.
Te acabo de dar la idea de la temporada, güey.
Ponlo en un caso aterrizado, por ejemplo, en 4S.
¿Crees vamos que a hablar del otro ejemplo, por ejemplo. No, vamos a hablar lo que debería ser la compañía.
Ajá.
Sí, vamos a hablar de Compania. Compania, por si no sabían, es una empresa de consultoría que Ricardo y yo tenemos, que atiende pymes, sobre todo en espectros de finanzas, capitalización, te ayuda a levantar capital. O sea, tiene muy bonito espectro de servicios. ¿Qué pasaría si a Compania tuviera el business intelligence de la pyme?
Okay. Sí.
Allá hay softwares, digamos, que están ahí atrás que le permitieran hacer eso, pero él los programaría específicamente para la pyme. Entonces, lo que hace hoy como CFO virtual, que hoy lo hacen como servicio, si 100% estás de acuerdo, le pondríamos un software propietario.
Sí.
Y entonces ahora es la agencia híbrida. Podrías comandar una prima mayor de valor porque tienes el software propietario.
O sea, ¿tú crees esta idea de la temporada la podría aplicar a Compania?
100%.
Estuvo en la mesa hace unos meses y no te metiste en el lodo a Compania con eso. ¿Por qué?
No lo había visto hasta... O sea, es que ese es lo bonito de estas discusiones.
Más bien, ya te convenció la idea.
No, o sea...
Por ejemplo...
No lo había visto a través de los ojos de un programador. La discusión con Ben fue, güey, es que tu lógica, que eso me pareció bien interesante, güey. Tu lógica no hace sentido. Ah, chinga, ¿cómo no hace sentido? Me dice, a ver. O sea, y ponte a pensar en esa lógica.
Sí, sí, ya repasamos ese tema.
No, me vale madre repasarla 10 veces porque tiene mucha razón.
Sí,
wey.
O sea, rentable, no rentable.
Atomos, leads.
Exacto.
Me metes a un lugar en donde, según tú, está muy fácil hacer negocio, pero me arrinconas a un lugar en donde no hay nada que hacer, güey.
Ajá.
Entonces, se oye muy bonito cuando aventamos ideas, pero no te... O sea, a ver, güey, vámonos al lodo. Entonces, ahí vamos al lodo. Se me ocurrió esta salida para encarar el lodo, güey.
Entonces, por ejemplo, aquí en público, ¿autorizarías un CAPEX para que Compania haga eso?
Pues sí, para un BI, sí. A mí me parece interesante, güey. De hecho, se ha hablado de que Compania tiene que empezar a hacer temas de inteligencia artificial y todo esto. Pero me parece más sensato y razonable que empecemos a hacer temas de BI. Y que pueda ser el BI de las pymes. ¿no?
Así estaba visto.
O sí, pero tenemos 6-8 meses operando como servicio.
Sí.
Entonces, bueno, anyway.
Está interesante.
¿Te gustó mi...? ¿Qué más? ¿Quieres que te
diga
otra?
El talento tendría que justificar el incremento en el precio de un software hasta cierto punto de caja.
Ese es lo que está cabrón.
Porque es de caja el software.
Es lo que está cabrón. O sea, al final los negocios de consultoría, los negocios de servicios, siempre dependen del talento que le pones encima.
Claro.
Que eso es lo que se vuelve complejo de escalar.
O sea, encontrar más bien tendrías el talento que,
y luego, o sea, managing that talent. O sea, que volverte líder de ese talento, güey, no mames. Es un, ya sabes, lo que implica el dolor de cabeza.
Sí, tiene sus retos.
Por eso es tan difícil, son tan difíciles los negocios de consultoría, güey.
Correcto. ¿Pero está bien?
Oye, fíjate que me topé con una historia tan chingona la semana pasada de un emprendedor. No voy a dar muchos detalles porque no le pedí permiso de revelar su información. Pero quiero decirte que está atendiendo al mercado latino de Estados Unidos. Mercado latino 100%.
Ok.
Por e-commerce.
Sí. Okay.
O sea, él con todo su back office basado entre Guatemala y Miami, pero principalmente, digamos, con la gente fuera de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y donde me reventó el cerebro, ellos están en el sector farmacéutico, pero no voy a dar muchos detalles. Donde me reventó el cerebro, güey, es que los latinos siguen requiriendo de una atención humana para hacer las compras. O sea, no es el e-commerce que te imaginas.
O sea, atrás hay un call center. Es antes, e-commerce híbrido.
Antes call center, ¿ahora qué crees?
Chatbots.
WhatsApp.
Sí.
Y aquí es en donde viene el gran tema. Ellos hicieron una aplicación, o sea, están haciendo como que unas iteraciones.
Ajá. Uh-huh.
Pero me hizo ver una cosa obvia. Me dice, Carlos, es que no hay el Shopify de WhatsApp.
No.
O sea.
No hay.
Empecé yo, call center, ¿va? Vendiendo por, o sea, yo, con un güey que te iba por teléfono. Es su historia.
Empezó call center.
No, o sea, empezaban a vender lo que tú quieras. Oye, con el call center te apoyabas, la madre. Y luego la gente me decía, oye, ¿no tienes WhatsApp? Y empezó poniendo personas con celulares primero. Contestando manualmente a las personas. Obviamente después se dio cuenta que era muy complicado llevar eso. Imagínate, celulares por todos lados, cabrón, un cagadero. Y entonces empezó a meter... Están matando las agruras. Empezó a meter con, o sea, pues ya un poquito, o sea, chatbots y todo esto. Pero dice, no hay un software de caja, revisando lo que es el software de caja. No hay una solución de caja que me resuelva a mí un sistema que me permita hacer checkouts automatizados.
Ajá.
Por WhatsApp.
Ok.
O sea, sí puede él. Dice, he contratado güeyes que me han programado bots. Pero es un bot y luego falla y otra vez arregla el bot. Le chingan. No hay una herramienta como Shopify que sea, instala esta herramienta y luego le pongo plugins para que esos plugins vayan ayudando.
Ok.
Entonces, cada vez que se hay que programar un bot es un desmadre. Me parece un espacio bien interesante, porque es cierto que la cultura latina no quiere, no es como el gringo que entras a la página. Y es más, nosotros mismos, tú, cuando estás como que en mindset gringo, entras a Amazon y tú solito vas, checkout, one click y lo que tú quieras.
Sí.
Pero por alguna razón, cuando es un negocio mexicano, güey, ahí estamos el fin de semana, el otro día, pidiendo un pastel y pidiéndole al güey, cámbiale aquí, cámbiale acá. O sea, como que ¿por qué? Estamos más acostumbrados al servicio, ¿no? En ese mindset latinoamericano.
Pero es, ¿será un tema de acostumbrarte al e-commerce?
Yo
todavía
creo que es un lente cultural.
Oh.
¿No?
Porque si es mercado latino en Estados Unidos, esos güeyes ya en el mercado viven e-commerce, güey.
80% de las ventas siguen tocando a un humano.
Está cabrón ese dato.
No puede hacer que la gente vaya directo a la página y le haga clic.
Está brutal ese dato, güey. Y es ¿qué segmento, qué producto es? ¿No puedes decir algo?
Farmacéutico.
¿No será por un tema de, oye, es que quiero ver si es el medicamento? ¿Son consultas técnicas médicas o de qué serán?
Es medicamento así como ir a la farmacia.
¿O el proceso del checkout es el que siempre requiere una consulta?
El proceso del checkout quieren hablar con alguien que les diga si estoy bien. Y aparte, me dice él, está rarísimo porque le estás dando a un humano los datos de tu tarjeta de crédito.
Claro. O sea, en teoría se supone que debería tener más aversión a eso que a un proceso digital de pago.
Es irreal. Y bueno, o sea, tienen pocas... O sea, también es otra cosa que me decía. Mucha de los latinos en Estados Unidos no tienen tarjeta de crédito. Entonces, también por eso pagan más caro el envío y se hace el pagan a contrarrecepción del producto. Pero bueno, en general, me pareció una cosa interesante hablar de que ahí hay un huecote hacer el Shopify de WhatsApp.
Hueco. Está interesante.
¿Qué más? Oye, quiero que platiquemos tantito de Sam Altman, güey.
¿De quién?
Sam Altman.
¿Es un futbolista?
Fíjate que...
¿Sam qué?
Altman.
¿Quién es?
¿Te das cuenta que...
¿El beisbolista?
A ver, para la gente que no ubica a Sam Altman, es hoy el CEO de OpenAI, ¿no?
Ah, okay.
Hemos estado hablando de inteligencia artificial.
Y es un beisbolista también.
Ah, ok. Es cuate, sale de Stanford a los 20 años y sale a hacer una aplicación que se llama Looped. L-W-P-T, Looped. Y era una red social que tenía temas de geolocalización. Levanta 30 millones de dólares a sus escasos 20 años y resulta que Loop no es un éxito, es un relativo fracaso. Y lo vende, digo relativo porque lo termina vendiendo en 43 millones de dólares. Levantó 30, lo vendió en 43. O sea, para él yo creo que sí ha de haber ganado algo de lana, ¿no? Y luego ahí, después de esa venta, conoce a Paul Graham y Paul Graham lo nombra el primero partner de Y Combinator,
uh-huh.
Que ubica el Y Combinator, ¿verdad?
Sí.
Y Combinator es el Harvard de las startups, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que tocan esos güeyes es oro. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Lo nombran, pues entiendo que partner general, o sea, general partner de Y Combinator en 2011, y de 2011 a 2014, en sus primeros 3 años de tenure como el director de Y Combinator,
fue el presidente.
Las startups que genera esos batches llegan a 65 billones de evaluación.
Ok.
Y aparentemente este cuate es el rey Midas de las startups. Paul Graham dice que es una de las 3 personas más brillantes que hay en esta generación, con vida.
Ok. Es una mención bastante grande.
Muy cabrón. Y hoy, pues es nada más y nada menos el CEO. De hecho, se separa de las labores operativas de Y Combinator para volverse presidente solamente para poder dedicar su tiempo a OpenAI.
El 19.
Hemos platicado de OpenAI,
uh-huh.
Que es el creador de ChatGPT, uh-huh. Que hemos platicado acá. Que, por cierto, ¿sabes qué quiere decir GPT, ChatGPT?
No.
Generative Pre-trained Transformer.
Transformer. Ok.
Qué impresionante, ¿no?
Bastante.
Me quedé muy clavado en temas de inteligencia artificial y no quiero que otra vez...
Quería algo de él. ¿Qué? En particular, ibas a decir algo de él.
No, te voy a decir de dónde viene todo esto.
Ajá.
Dos empresas de inteligencia artificial esta semana levantaron capital, la evaluación de unicornio.
Okay.
Estoy hablando de Character.ai y de Jasper. Evaluación de unicornio, las dos arriba de $1 billón y no tienen ingresos. Cero.
Cero revenue.
Cero.
Pero es que, pues bueno, OpenAI nació como una empresa, pero de research. Me imagino que están así.
No, estas son empresas full. Estas dos que te estoy hablando no son de él.
No, pero el caso de OpenAI.
El caso de OpenAI ya ahora, o sea, empezó como sin fines de lucro, pero después cambió. Pero lo que me parece interesante es, yo no me acuerdo de ningún momento en donde un gold rush fuera tan agresivo en un sector en particular. Creo que es lo único que se está hablando hoy en el mundo de las startups,
güey. Es la nueva ola, al parecer.
Está cabrón. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde está la oportunidad?
¿Dónde está?
¿Qué me dice ahí el señor Moreno?
ni le entiendo a estas madres, güey. ¿Cómo vas a ver dónde está la oportunidad? Para mí siguen siendo cajas negras. Ni siquiera sé bien cuál es la idea de negocio atrás. Honestamente.
Bueno. De estar platicando con el buen Ben. Sí. Resulta que te rentan los motores.
Ok.
Sí. Entonces, encontré un caso de un güey que en 48 horas programó una página web que estaba facturando.
Ok.
Está muy mamón. Y yo le decía a Ben, o sea, yo también, que no pienso como programador, le dije, ¿cómo este güey, te estoy hablando de un tipo X, sacó una página que hace imágenes de inteligencia artificial en 48 horas cuando son los científicos más pesados del mundo trabajando en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Que estoy hablando del espacio de generative AI, porque inteligencia artificial ahí cubre mucho espacio. Estoy hablando de IA generativa. Y es en donde entiendo. No, es que los motores te los prestan.
Sí, alguna vez lo comentaste, ¿no?
Entonces,
estaban montados muchos arriba de motores. Chécate esta idea.
Este cuate programó tres páginas. Una de humanos, que ya como que había bajado la ola. Una de perros y una de ropa. Wardrobe-medioai.com. Te subes tu foto.
Ajá.
Subes 10 fotos igual.
Sí.
¿Va? Como todas las. O sea, para que alimente el motor. ¿Va? Tal.
Sí.
Y lo que hace el programa hacia atrás con Stable Diffusion, si no me equivoco, es el motor.
Ajá.
Tú le avientas las imágenes. Tú solamente haces la interfase que cacha al cliente.
Haces el front.
Casi. El front, cacha al cliente, cobras, te las mandas hacia allá. Y lo que hace esta cosa es que te avienta imágenes con diferentes estilos de guardarropa, de acuerdo a las tendencias, y te dice dónde puedes comprar esos diferentes estilos de guardarropa.
Ok.
Entonces, alimentó de diferentes páginas que venden ropa, diferentes estilos, y entonces te visten con diferentes estilos para que veas cómo te ves. Okay. Y está jalando. Okay. No está jalando una proporción muy grande.
Pero está jalando.
A decenas de miles de dólares ahorita de Estados Unidos. Está facturando, cosa que pues está chingón, porque estás vendiendo al final bits, ¿verdad? De forma rentable.
Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. From day one.
From day one. Entonces, me parece que la gran oportunidad, ahora me vas a decir, la gran oportunidad es utilizar los motores de estas grandes compañías. ¿Eso es lo que tú crees?
Eso ya lo habías dicho.
Espérame.
Literalmente.
No, eso. Pero no es eso. Voy a cambiar.
Ah, ok.
O sea, cambió mi percepción.
Ok. Porque habías dicho justamente eso. Oye, haz el front, aprovecha el motor que está atrás y haz
ya
algo.
Ya entendí diferente. Cómo cobran, ¿eh?
Habías
cobran
dicho hasta perros o algo así,
cobran,
dijiste, ¿no?
Sí, eso lo mencionamos. Cobran sobre trabajo. O sea, tú pones a trabajar el motor de ellos y te van cobrando, güey.
Claro.
O sea, la máquina de ellos ya está facturando.
Sí, tienes el ingreso y tienes el costo atrás del motor.
Exacto. ¿Mm? Entonces, pues para ti es transaccional. Pero.
Llevas por un margen.
Te voy a decir dónde está la oportunidad. La oportunidad está en enseñar. O sea, como en todo Gold Rush, güey. El gran resultado no está en el oro, sino está en vender los picos y palas.
¿De toda la data para educar a la inteligencia?
Hay que educar a la gente a que sepa manejar esos motores.
Porque hay por cierto, un gran tema de discusión legal de la data que está tomando. Por ejemplo, muy en concreto las de generación de arte. Toda la data que está tomando para la generación de imágenes que no es de libre acceso, que es protegida.
No sé si has estado siguiendo esto, pero ahorita parece que ya los abogados ya están inclinando al otro lado, que no. O sea, porque, y ya no estamos desviando acá del tema original, pero cuando un autor se avienta 5 libros y después escribe una novela, debió haber pagado los derechos de las novelas que, o sea, le debió haber pagado regalías a las 5 novelas que lo inspiraron a escribir la sexta.
¿A las suyas?
O sea, voy a volver a repetirte esto. Yo leo cinco libros. Yo leo 5 libros y me inspiré en esos 5 libros escribir un sexto. Igual consumí contenido y escupí contenido. ¿Debía de haber pagado regalías a las pasadas?
No, pero
inclusive en mis libros, yo cito libros pasados.
Pagaste los libros, ¿verdad? Compraste los libros para inspirarte.
Pues es lo mismo que está pasando ahorita. La inteligencia artificial está tomando contenido de otros lados.
Por eso lo que estoy diciendo
es... Pero se está inspirando contenido que es gratis, de libre acceso. Está inspirando y está sacando un contenido totalmente nuevo. ¿Por qué habría pago de regalías? Es un dilema, ¿eh? O sea, sigue. Sí. Yo he entendido los dos puntos de vista y ahorita siguen en un dilema.
Sí. Pero no, entonces no te referías a eso. Te referías a...
Yo me refiero
educar.
A que va a haber una cantidad de oportunidades interesantísimas en educar a la gente que utilice esos motores.
Para que haga su front y lo derive en lo que sea.
Exacto.
Ok.
Porque esta aplicación de ropa, güey, ¿en cuántas más se puede derivar? Estaba platicando con mi comadre, que es fotógrafa, que le mando muchos saludos. Y yo le decía, ¿por qué no haces una página que haga el front? Tú subes las fotos de los niños a las que le sacas... ella tiene un estudio de fotografía para niños. Entonces, agarra esas fotografías, tú misma las subes al motor, y de ahí pídele arte revolucionario y padre y entrégale un marco, no solamente de tu fotografía real, sino de una fotografía tipo avatar y esto.
Ok.
Y entonces, está chingón, ¿no?
Puede ser. Le metes valor agregado a un servicio tradicional.
Pero pues no, no le gustó la idea.
¿Por qué?
No sé, como que, ay, pero es que los niños caricaturescos, no sé, como que no me...
O sea, ¿será el porque eran niños?
Pero si hay algún fotógrafo allá afuera, me encantaría que lo hiciera para que veamos si hay una oportunidad de mercado ahí.
¿Cómo pasa eso?
¿Eh?
Sí, puede ser.
Y si conocen a un fotógrafo, etiquétenlo aquí, porfa, para que vea que este puede ser una alternativa interesante. Hijo de su madre.
¿Viste el dato de Drive Pilot de Mercedes-Benz?
No, ¿qué pasó?
Mercedes-Benz está sacando su software de autónomo, de conducción autónoma. Pero la noticia fue que su software está clasificado por niveles, cosa que no sabía. El software de Mercedes es nivel 3. Eso significa que el conductor literalmente puede distraerse, entre comillas. O sea, obviamente que aquí hay muchas salvedades. Por completo. Para ver videos, agarrar su celular, lo que sea, ¿no? Creo que el de Tesla es nivel 2, que tienes que estar consciente, tienes que estar observando, de hecho te pide que pongan las manos, etcétera, ¿no? El de Mercedes es el primero que es nivel 3. Y me empiezo a preguntar si esto de verdad termina siendo un software autónomo completamente y puedes despreocuparte del coche, ¿cómo se va a empezar a monetizar ese tiempo en el coche? ¿Qué tipo de cosas puede haber distintas a las tradicionales de consumo de contenido, etcétera, enfocado al coche?
De hecho, los diseños de los carros, o sea, yo me acuerdo de ver algunas escenas de Gray Scott, uno de los futuristas, y ya no eran como carros como los conocemos ahorita, eran como cajas para que era una salita lounge ahí arriba donde ibas o sea, haciendo otras cosas, güey. El diseño del carro no hace sentido si no lo vas a manejar.
Sí, ya no necesitas todos esos cristales para voltear a ver los espejos, ya necesitas muchas cosas, ¿no?
Va a cambiar muchísimo el diseño del carro como tal, güey.
Pero, ¿ya estará alguien haciendo esas cosas? ¿Eh? Seguramente ya está alguien haciendo estas cosas, ¿no? O sea, que ¿cómo monetizas de repente tanto tiempo de la gente en sus vehículos? De repente son tiempos ya aprovechables.
Eso va a ser una locura.
Va a estar interesante ese tema. Luego vi otra nota interesante de... El español en Twitch... Estaba viendo que pasó de ser en 2019, era el séptimo o el sexto idioma más común en Twitch a convertirse en el segundo. Hay un incremento brutal de creadores de contenido en Twitch en español.
Interesante.
Y al mismo tiempo es de las regiones en donde la monetización sigue siendo todavía y la generación de audiencias y comunidades más débil. Creo que hay otro ángulo interesante que no hemos platicado. Hablamos mucho de TikTok y hablamos mucho de esas mamás. Y Twitch está creciendo mucho, en particular para el mercado hispano.
Y lo que pasa es que el gaming... Y no vamos a, deberíamos de traer un gaming, fíjate, a un gamer, a una de estas sesiones.
Sí, podría ser.
A ver, Charlie, si invitas, ¿no? Vimos a un gamer en la sesión esta de la oficina que tuvimos ahí. Había un par de gamers. Habría que contactarlos ahí para traerlos y que nos platiquen de las oportunidades. Porque hoy justo me mandaron la oportunidad de que se invertía en un equipo de eSports, pero pues, cabrón, no entiendo ni madres.
A ver, ¿cómo está eso?
Sí, o sea, oye, me dicen, Carlos, es que... porque les pongo mi historia.
Ajá.
De que haga negocios conmigo y la madre. Y un güey me dice, invierte en mi equipo de eSports.
Pero que, o sea, juegan videojuegos.
Sí.
Ah, ok.
Pero, pues, ¿cómo monetiza? ¿Qué sacan? ¿Qué posicionamiento obtienen?
¿De dónde monetizan? ¿De aquí, de Twitch o qué?
No, y de los premios.
¿De los premios que ganan?
Los torneos tienen premios grandes, algunos. Pero todavía no entiendo lo suficiente ese espacio como para decir, sí, déjame voy y...
¿Tú crees que es un espacio que deberían de ganar las ligas?
Estaría chingón que tuvieran así la playera de Delo, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad?
¿Será un
que
espacio?
La comunidad de Discord de Delo patrocine un equipo de eSports.
Puede ser.
A ver si Lautaro, Serres y toda su tribu de gente se suelta. Ya. Me encanta que... Si te fijaste que todo el mundo opina, ¿verdad? O sea, ahí en la comunidad. opinan para, oye, y lo único que digo es, ayúdenme a compartir y siguen opinando. No, es que arréglale aquí, muévele acá. Cabrones, compartan.
Pues tal vez es un mensaje, te estoy diciendo, no, arréglalo antes de compartirlo, güey. No vamos a compartir mierda, güey.
Ay, Dios
mío. Oye, pero, ¿tú crees que estas ligas de ahí van a ser controladas al final de cuentas por las ligas ya tradicionales? O sea que...
No.
¿No?
No, no.
¿Los dejarán vivir?
No, yo creo que ya van tarde. O sea, las ligas de eSports van a vivir en un mundo paralelo todo el tiempo. Y obviamente no creo que los otros equipos quieran entrar.
Pero que compren
creo que
sus
muchas
franquicias.
Muchas figuras públicas sí están saliendo. Y sí hay alguna conexión. O sea, Chivas tenía su equipo. O sea, sí había algunas que tenían.
A eso
conexión.
Me refería. Ah, sí había conexión.
Sí había algunas, pero no todas. Okay. No todas. Y creo que los grandes jugadores de eSports van a ser totalmente independientes.
Okay.
Pero hay que traer a alguien experto en eso. Me gusta, fíjate.
Ese es un tema que puede ser.
Oye, me gusta.
Me topé último. Unas estadísticas que me llamó la atención. El segundo país con más llegada de turistas internacionales el año pasado fue México. Después de Francia, curiosamente. Es México, Francia, casi empatado con España, después México, Turquía, Italia, Estados Unidos y Grecia. Pero el dato que está impresionante es, esto lo vi en un artículo de White Paper que hace un análisis completo del turismo de México el año pasado y revisa la oferta hotelera contra Airbnbs y compara el 2016 contra el 2021. Vamos a hacer nuestro ejercicio de estadísticas. ¿Qué porcentaje de las llaves hoteleras o llaves totales, hoteleras y de Airbnb, qué porcentaje crees que era hotelero en el 2016?
Ah, un poquito.
¿Hotelero?
15% de Airbnb.
Airbnb, 10%. ¿Qué porcentaje te gusta que haya sido el 2021?
Así, 30%, doble.
30% exactamente, güey. 10 y 30. Ese es un nicho y creo que todos los esfuerzos de administración de propiedades, de listing.
El golpe que hay a las empresas.
Es brutal.
A las empresas hoteleras, a las marcas grandes, güey. Es un golpe durísimo, güey. Te comieron. O sea, se fue al doble tu competidor, tu monstruo mil cabezas. Te está tragando vivo, güey. Y no hay nada que puedan hacer.
Ay, como. Y fíjate, yo acabo. El Tierra 2 acaba de comprar una propiedad en Puerto Morelos y yo estuve allá.
¿Te quedaste en Airbnb?
No, me quedé en hotel. Me quedé en hotel, pero estuve 3 días porque estuve escauteando tierra para Fractional, para Tierra que va a estar sacando sus fractionals ya. Y fui a Tulum porque ahí tenemos dos propiedades. Y yo siempre hago la broma de que las artesanías de Tulum son los departamentos, güey, porque es lo único que se hace local en el pueblo, güey. Todos estos güeyes que están desarrollando y que están ya, muchos están agarrando el pedo, güey. Y están reconvirtiendo los productos justamente eso. Es decirte, esta es tu inversión para Airbnb. Claro. Los destinos turísticos se van a transformar en la oferta de llaves se va a transformar, güey. Claro. Impresionante. O sea, lo que acabas de decir.
De hecho, ese producto inmobiliario me gusta, ¿eh? El que estamos planteando para Querétaro. Hotel, pero pensado sí. Para Airbnb. Ese producto me encanta, güey.
Hotel Airbnb, o sea, compra literalmente. Es que fíjate, un edificio de unidades conceptualizadas como Airbnb. Literalmente estás fibrando los hoteles. Sí. Lo que hace fibra ahí, lo que hace fibra hotel, pero lo estás fibrando con propiedad.
Esto se hacía en Colombia desde hace muchos años, ¿eh?
¿Ah, sí?
En Colombia, como no te daban créditos puente para hacer los hoteles.
Fibraban las unidades.
Por no tenías el acceso a tu habitación, a tu llave, pero invertías en llaves hoteleras.
Sí, entonces, o sea, comprabas.
Solo que ahora está individual. Y ahora viene el reto, no te contesto, pero estoy... decorando de forma muy agresiva 2 departamentos que tengo en Airbnb.
¿Qué significa decorando de forma muy agresiva, güey?
Muy agresiva. Estoy haciendo un experimento social.
O sea, ¿quieres que sea que llame un chingo la atención?
Correcto. Estoy yendo en aberración en contra de lo que dicte el estándar.
¿Y tú crees que el mercado, por ejemplo, el Airbnb urbano Monterrey lo valga la pena?
Pues vamos a ver.
Porque siempre se argumenta
mucho.
No
estoy gastando más, ¿eh? O sea, el equipamiento del departamento...
Es lo mismo,
solamente que en lugar de...
raro.
Muy raro.
Ok.
Muy, muy raro. O sea, va a ser
da,
una...
Da 2 pinceladas, güey. Así, 2 pinceladas.
¿Quieres que libere...?
2 pinceladas, güey.
Bueno, tengo uno de los departamentos...
Ajá.
...que está totalmente lleno de espejos.
Okay.
Está trabajando hasta el techo de espejo, güey.
O sea, como motel.
Sí.
Ok.
No, yo nunca... O sea, es más... Habría que especular porque, pero...
¿Le vas a poner un sex swing también?
Pero está... Y Y el colchón así en el piso.
Es pozos de peluche.
Si quieres las puedo manejar.
O sea, ya puedes darle un twist.
Y que sea el
espejos en el techo.
Que sea para que te lleves eso.
Jacuzzi de cristal.
No tengo tanto espacio.
Ponle jacuzzi de cristal.
No tengo tanto espacio.
Pues haz un esfuerzo.
The Mirror Room se va a llamar The Mirror Room. Vamos a ver.
Está chingón.
A ver si no me roban la idea, güey, por andar diciéndolo en el podcast.
Creo.
Pero bueno, igual y luego la hago marca y la licenciamos para todo México.
Está padre.
Vámonos porque tenemos un chingo de cosas. Gracias a todos.
Me imagino que guardaste el más chingón. El otro es más chingón todavía.
El otro todavía lo vas a ver.
Y
no, ¿dónde va a ser? ¿Quién? Pero vamos a ver si los números... Porque después si los números no dan, los voy a recortar y los voy a hacer normales.
Pero dijiste que no estás gastando de más.
No.
Lo que te da miedo es que sea un... Que haya adversión.
Que la raza no lo quiera y luego tengan que volver a poner los muebles normales y quitar
quita
los pinches espejos.
¿Lo que vas a poner un bazar de espejos o qué?
Igual y los hago de edición especial de Delo, güey.
Ándale, exactamente. Los souvenirs van a ser espejos con la etiqueta.
Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves. Ah, por cierto, la semana que entra va a haber entrevistas también porque voy a Miami esta semana.
¿Vas a Miami?
Voy a Miami. Entonces, si están escuchando este podcast y me quieren ver en Miami, apúntense allá. Y también tenemos una oportunidad de inversión ahí en Tulum bien interesante. Si tienen más de $25,000 para asociarse con nosotros, avísenme, mándenme un mensaje. Twitter, @soymastermunoz.
@ricalux. ¿Cómo se llama la empresa que vendía los colchones por caja?
Casper.
Casper. ¿Viste Casper. Emma?
¿Es mexicana así,
rápido? No, es de Alemania. También vende en México, vende en caja. Y creo que tuvo un crecimiento del 300%, algo así.
Pues es
4 años en profit.
El e-commerce, ahí está.
Ahí.
Nos vemos. Gracias. Bye.